Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kilohercios en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 28 del mes persa Esfán de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 18 de marzo de 2021. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Rusia condena las declaraciones del presidente de Estados Unidos Joe Biden contra su homólogo Vladimir Putin. Llama a su embajador en Washington. En Haití, un grupo de policías rebeldes libera a 4 agentes detenidos en enero pasado durante manifestaciones antigubernamentales. Los ciudadanos también salen a las calles. En Ecuador denuncian que el gobierno de Lenín Moreno está involucrado en crímenes cometidos durante las protestas de octubre de 2019. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Noticias. De inmediato, ustedes y este servidor vamos a recorrer juntos las informaciones más destacadas en todo nuestro mundo. Información actualizada. Vamos a comenzar. Estados Unidos endurece su retórica hacia Rusia. El presidente Joe Biden acusa a su homólogo ruso Vladimir Putin de ser un asesino. Moscú denuncia en duros términos esas afirmaciones insultantes y asegura que constituyen un ataque contra todo el pueblo ruso.
Biden escala la tensión con Rusia. En una entrevista con la cadena estadounidense ABC News, dijo que Putin es un asesino sin alma y advirtió que pagará las consecuencias por supuestamente tratar de injerir en las elecciones presidenciales de 2020 para perjudicar su candidatura y promover la de Donald Trump, como lo alega un reciente informe de la inteligencia estadounidense.
Vladimir Putin, ¿crees que es un killer?
El Kremlin expresó su enérgico rechazo a los insultos de Biden y las infundadas acusaciones sobre la injerencia rusa en los comicios de Estados Unidos. Denunció que tales infundios son un nuevo pretexto para volver a poner en la agenda la cuestión de las nuevas sanciones contra Rusia.
No estamos de acuerdo con las conclusiones de ese informe sobre nuestro país. Rusia no interfirió en las elecciones de 2016 ni en las elecciones del 2020 mencionadas en el informe. Rusia no tiene nada que ver con ninguna campaña contra ningún candidato. Al respecto, decimos que este informe está equivocado, no tiene absolutamente ningún fundamento y evidencia.
Las afirmaciones escandalosas de Biden han provocado la ira del pueblo ruso. Denuncian que atacar a Putin es atacar a toda Rusia.
Biden aparentemente está tratando de causar un escándalo. Necesita una confrontación con Rusia. Ellos siempre han sido nuestros adversarios. Quieren hacer todo lo posible para destruir a Rusia, pero no tendrán éxito. Tenemos a Dios de nuestro lado. Somos el país más poderoso del mundo en el lado espiritual.
Moscú convocó además a su embajador en Washington para analizar el futuro de las relaciones bilaterales. Las autoridades rusas enmarcan las acusaciones sin fundamento y pruebas de Estados Unidos contra su país dentro de una campaña de desinformación. Alicia Abhami, con información de Minu Hussein Sadeh, Hispan TV Noticias.
Corea del Norte asegura que no quiere establecer un contacto con Estados Unidos a menos que Washington renuncie a su política hostil. El anuncio ocurre mientras Anthony Blinken, quien es secretario de Estado de Estados Unidos, está de visita en Seúl con el fin de coordinar una política de distensión con Corea del Sur y con Japón. Según el primer viceministro de Exteriores norcoreano Choe Sung-hui, los esfuerzos sobre dialogar por Estados Unidos son un truco barato, ya que las sanciones y los ejercicios militares conjuntos con Seúl no han sido terminados. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, vuelve a instar a Estados Unidos a adoptar medidas prácticas en cuanto a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear firmado en 2015. Por su parte, Washington insiste en primero una reunión, hecho que Irán no lo ve necesario, diciendo que las cosas son muy claras.
Este miércoles, en el marco de la última reunión del gabinete antes del Año Nuevo Persa, el presidente iraní Hassan Rouhani insistió en que Estados Unidos debe dar pasos tangibles si de verdad quiere regresar al acuerdo nuclear del que el presidente anterior, Donald Trump, salió en 2018.
Los estadounidenses han declarado varias veces que la estrategia adoptada por su gobierno anterior ha sido errónea y que la política de máxima presión ha fracasado, y declararon que quieren regresar a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear. Está claro que no nos bastan las palabras, les exigimos tomar pasos prácticos.
En este sentido, en una entrevista con la cadena BBC en este mismo día, el encargado de Irán del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Malley, reconoció este hecho, pero instó por la necesidad de una reunión con Irán.
La política de máxima presión ha fracasado. No mejorará la vida de los estadounidenses ni la de los iraníes. Fue una medida mala para Estados Unidos. Queremos pasar página y dejar atrás esta cuestión. Esta política debe permanecer en el pasado. Ahora nosotros debemos llegar a un punto para que Estados Unidos levante las sanciones y cumpla de manera integral sus compromisos nucleares. No se trata de una cosa fácil. Por eso, estamos listos para reunirnos con Irán. Nosotros tampoco estamos contentos con las sanciones, pero necesitamos conversar.
Por su parte, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, en una entrevista con la página web Político de Estados Unidos, dijo que no ve necesaria esta reunión, ya que carece de sentido y no hay nada para hablar.
No hay nada para conversar con Estados Unidos. Irán ha logrado este acuerdo con las mismas personas que hoy están en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Los diálogos sobre el pacto han sido realizados ya, y no hay una nueva cuestión para dialogar. La administración de Biden quiere recibir nuevas concesiones de Irán a través de la presión y fuerza.
Irán dice que las condiciones para el levantamiento de las sanciones están favorables y al alcance, y solo hace falta la voluntad política de Estados Unidos. Pero Washington insiste en reuniones para lograr un entendimiento. Teherán afirma que este juego es parte de la misma campaña de máxima presión de Trump, quien salió del pacto para negociar uno nuevo que abarque temas adicionales como el programa de misiles. Alicia Abhami, con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
En Haití, un grupo de policías rebeldes ingresaron a una comisaría y liberan a 4 agentes detenidos en enero pasado, acusados de participar en un golpe de Estado contra el presidente Jovenel Moïse. Los miembros del grupo policial Phantom 509, que desafía a la autoridad, se echaron a las calles en solidaridad con oficiales asesinados durante un operativo en un barrio vulnerable y pobre de Puerto Príncipe, la capital haitiana. A los agentes se unieron cientos de civiles que bloquearon las avenidas con neumáticos en llamas. Los policías rebeldes ingresaron a la comisaría y liberaron a sus colegas detenidos en enero por haber participado en una manifestación antigubernamental. Durante las masivas protestas de octubre de 2019 en Ecuador se cometieron crímenes de lesa humanidad. Esto es el resultado de una investigación de la Fiscalía que exige además determinar la responsabilidad del presidente Lenín Moreno en los crímenes.
Casi un año y medio después de las masivas protestas que sacudieron a Ecuador en octubre de 2019, la Defensoría del Pueblo presenta un informe sobre los hechos. El reporte revela que ocurrieron crímenes como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencias sexuales y lesiones oculares a manos de agentes del Estado.
Tenemos suficiente información e indicios para decir que la población civil fue atacada de forma generalizada y el gobierno justificó su accionar a través de un discurso oficial que pretendió instalar en el imaginario social a enemigos internos y externos y que equiparó delitos comunes a violaciones flagrantes de derechos humanos.
Durante los 11 días que duró el paro nacional y las protestas contra las polémicas reformas del gobierno de Lenín Moreno, 11 personas perdieron la vida. Uno de los fallecidos era Marco Otto, un joven de 26 años. Su madre recuerda cómo su muerte derrumbó toda la familia.
De la noche a la mañana se acabó mi hijo. Él era mi mantención, él era mi vida para mí.
Al recibir el informe, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, afirmó que existen evidencias para sostener que durante las protestas del 2019 ocurrieron crímenes de lesa humanidad y exigió investigar la responsabilidad de Lenín Moreno en los incidentes.
Que determine la verdad de lo ocurrido, la responsabilidad del jefe de Estado, del presidente de la República del Ecuador como máximo representante del Estado acusado de vulneraciones a los derechos humanos y con ellos el ministro de Defensa, la ex ministra de Gobierno que formaron parte del Frente de Seguridad Interna y Externa y que dentro del informe de la Comisión de la Verdad existen los indicios suficientes como para que se inicie el procedimiento judicial a efectos de determinar su responsabilidad.
Carrión instó al próximo gobierno a que siga con el caso para castigar a los responsables, ya que estas violaciones de derechos humanos no deben quedar en impunidad. Bajit Jodadari, Hispantop Noticias.
Cuba producirá hasta el próximo mes de agosto las vacunas necesarias para inmunizar a toda su población. Según el presidente del grupo estatal BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, el país ha preparado la infraestructura para la producción masiva de su candidato vacunal Soberana 02 una vez que su eficacia sea demostrada. En el siguiente paso, la isla considera suministrar vacunas a otros países. Las autoridades científicas de La Habana dicen que Cuba tiene capacidad para fabricar en 2021 unos 100 millones de dosis de Soberana 02, que entró en fase 3, por cierto, de ensayos clínicos a principios de este mes de marzo. El designado ministro brasileño de Salud, Marcelo Queiroga, recomendó el distanciamiento social para contener la pandemia de coronavirus en contradicción con declaraciones del presidente Jair Bolsonaro. Queiroga dijo que ha recibido la misión de unificar el esfuerzo nacional para combatir la pandemia. Indicó que tiene la autonomía para realizar cambios en las políticas del gobierno federal contra la COVID-19. Queiroga es el cuarto ministro de Salud que asume el cargo en un año, mientras el país enfrenta el auge de la crisis sanitaria. Brasil, el segundo país más afectado por coronavirus después de los Estados Unidos. El presidente del Líbano, Michel Aoun, exige al primer ministro encargado, Saad Hariri, que forme gobierno de inmediato o que presente su dimisión.
Le invito al Palacio Presidencial en Bagdad para formar el gobierno inmediatamente, acordado conmigo y con el mecanismo y las normas constitucionales adoptadas para formar gobierno sin argumentos ni demoras.
En un discurso televisado, el mandatario libanés advirtió a Hariri de estar perdiendo un tiempo precioso. Dijo que si el premier encargado es incapaz de formar un gobierno que haga frente a la crítica situación del país, debería renunciar y dar la iniciativa a otra persona capaz. También aseguró que las propuestas de gobierno que hasta ahora ha presentado Hariri no respetan el equilibrio nacional ni la Constitución. Eso mientras pasan 5 meses desde que Hariri fue designado para formar un ejecutivo. El premier neerlandés Mark Rutte encabeza las elecciones parlamentarias afectadas por la pandemia en los Países Bajos, según los sondeos de Boca de Urna. Los datos muestran que el partido del mandatario ha ganado la mayoría de los escaños, abriendo la puerta para formar por cuarta vez un gobierno de coalición. De esta forma, los antiislámicos liderados por Geert Wilders también perdieron y han sido la tercera fuerza. El parlamento neerlandés ahora tiene 17 partidos en el Parlamento, 2 más que el número actual, y una señal de que las conversaciones de coalición podrían ser tan difíciles como en 2007, cuando tomaron un total de 7 meses.
Acabo de entender que el resultado de esa elección es que los votantes en los Países Bajos me han dado a mí y mi partido, el Partido Liberal Neerlandés, un voto de confianza abrumador, y es una lección de humildad. También nos está obligando a hacer todo lo posible para hacer un éxito de la misma. No todo ha ido bien en los últimos 10 años. Tomemos el tema de las prestaciones para niños que tenemos que resolver, los terremotos en Groningen. Pero por supuesto, el tema principal también sobre la mesa para los próximos años es cómo reconstruir el país en el futuro después de coronavirus.
Unos escupen, patean, empujan, pero no les pasa nada. Otros se quejan de la injusticia y son arrestados de inmediato con toda la fuerza de los agentes policiales estadounidenses. Nuestro corresponsal en Florida, concretamente en Miami, Marcelo Sánchez, nos tiene el siguiente informe.
Jóvenes protestan pacíficamente contra la brutalidad e impunidad de las agencias policiales. Al grupo se suman activistas por los derechos del trabajador y los inmigrantes. Sin embargo, los uniformados presentes no tardan en reaccionar con violencia innecesaria. Este es el doble rasero de las leyes en la Florida y en el resto del país. Si unos escupen, patean e insultan en nombre del expresidente, sus ideologías o el gobernador del estado, no pasa nada. Mientras tanto, si otros se quejan de las injusticias, les espera el arresto, la cárcel e incluso serios cargos criminales.
Continuamos la presión y afrodescendientes nacidos aquí como afrodescendientes inmigrantes que merecemos respeto, merecemos dignidad, y eso es la llamada más importante en este momento.
Los asistentes a este evento aseguran que la casi inminente ratificación de la ley HB1 en la Florida es un ataque a la libertad de expresión y a la Constitución de Estados Unidos. Esta legislación tiene el objetivo de penalizar movimientos sociales como las Vidas Negras Importan o los colectivos de inquilinos atrapados en condiciones infrahumanas, así como los sindicatos de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales.
Tenemos que entender la historia para comprender lo que está ocurriendo con la policía. Aquí en la Florida, en el sur del país, la policía era grupo de mercenarios y cazarrecompensas al servicio de los dueños de las plantaciones de esclavos. Hoy en día las fuerzas del orden no han cambiado mucho, pues solo sirven para proteger los intereses de los ricos y las corporaciones.
Interesantemente, el proyecto de la ley HB1 fue introducido el mismo día en el que los terroristas de la extrema derecha asaltaban el Capitolio de Washington. Con el pretexto de una intentona de golpe de Estado, los insurrectos destrozaron y aterrorizaron con el aval de elementos de las fuerzas del orden, así como republicanos del legislativo.
La policía está en el mismo lado de ese tipo de gente violenta. Los policías le dejaron a esa gente entrar al Capitol y hacer todo el daño que quisieran, porque los policías todos protegen la propiedad privada y no son para proteger a nosotros.
El problema de una legislación como la HB1 en la Florida es que dicho instrumento legal establece un peligro
peligroso precedente para que otros estados persigan y criminalicen a todo aquel que no comulga con el status quo político y económico de la sociedad capitalista de consumo dirigido.
Así, la Florida, reducto de la extrema derecha e insurrectos neonazis, podría convertirse en el foco de una batalla legal y social por la mismísima constitución estadounidense. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
La Cancillería de México acusa a la Organización de Estados Americanos de interferir en los asuntos internos de los países miembros. Esto después de que el ente criticara el juicio contra los autores del golpe de Estado de 2019 en Bolivia. A través de un comunicado, México exige al secretario general de la OEA, a Luis Almagro, que no realice declaraciones unilaterales en nombre del organismo. Recuerda que esto genera un peligroso precedente para una organización que debe trabajar con base en el consenso. El pasado lunes, recordamos, Luis Almagro acusó a Bolivia de usar mecanismos judiciales como instrumentos represivos. Fue una reacción al procedimiento penal contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez. Y ponemos punto final a nuestro recorrido informativo por todo lo que pasa en nuestro mundo. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. La invitación, continúen con mucho más de nuestra programación.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimados amigos, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Tradiciones en Norús. Y cerramos la programación con un capítulo más de la serie titulada Recorridos por Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
Tradiciones en Norús. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzones a ti
y de quien les habla, Julia Palomino. El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Una vez más ha llegado el Norús, o Año Nuevo Persa, uno de los más importantes símbolos culturales, muestra del renacimiento de la naturaleza y símbolo de la permanencia y la inmortalidad de la cultura persa. Este antiguo ritual ha institucionalizado valiosas costumbres en la sociedad iraní, las cuales revisten especial importancia y crédito. Todos los años, en el primer día de la primavera y simultáneamente con el inicio del año nuevo persa, según una tradición antigua, los iraníes preparan el sofreye hafsin, literalmente el mantel de las siete eses, siete alimentos que en el idioma farsi empiezan con la letra S. Y los miembros de la familia se sientan alrededor pasando juntos los primeros momentos agradables del Noruz o Año Nuevo. Quizás para mucha gente surja la pregunta de que ¿qué posición ocupa el sofreo mantel en la cultura de los iraníes y qué significa este compartir? En estos felices días en que un mantel está extendido en las casas de los iraníes en todo el mundo, aprovechamos la oportunidad para explicarles el funcionamiento del mantel en la cultura persa. En la cultura iraní, el mantel se usa para asuntos importantes. Los iraníes lo extienden por cualquier ocasión. Entre los diferentes manteles destacan el dedicado a comer, el especial para la boda, el mantel por el año nuevo, el de la noche de Yalda, la noche más larga del año, y el mantel para ceremonias religiosas. De acuerdo con el libro Manteles Antiguos Iraníes, escrito por Gila Dehbozorgi, parece que había manteles extendidos para otras celebraciones como el festival de Mehrgan, el festival de Sadeh y el festival de Shashambe Suri, literalmente miércoles de fiesta, y otros manteles. De hecho, el sofré o mantel no es solo para comer, sino que representa las creencias del pueblo de cada región y es una de las manifestaciones más expresivas de la cultura persa. El mantel iraní está muy cerca del sueño de la cultura persa y por eso es capaz de reflejar la mayoría de los aspectos culturales desde el más bajo rango cuantitativo hasta el más alto rango cualitativo. Un destacado antropólogo iraní sostiene que la mesa iraní es una de las tradiciones consuetudinarias que ha dado calor a las familias durante largos años, causando su florecimiento. El mantel iraní se extiende por distintas ocasiones, como el dedicado a votos religiosos, fiestas, el iftar o rompimiento del ayuno en el mes de Ramadán, la noche de Yalda, el Noruz, el peregrinaje, la boda, banquetes, sacrificio de cordero, recital de tragedias religiosas, expiación y apoyo a los huérfanos.
Cada uno de estos casos difiere en forma, decoración del mantel, elementos en él, los invitados, la recepción, oraciones y rituales relacionados, etc. Y sigue funcionamientos distintos, tales como mantenimiento de relaciones de parentesco, anuncio de nacimiento de hijos, matrimonio y formación de familia, fiestas, excursiones, peregrinación y visita a gente que ya cumplió con la peregrinación a la Meca, votos religiosos y culto. Por ejemplo, los manteles dedicados a votos religiosos y con la presencia exclusiva femenina como una realidad social y cultural y como parte de la cultura popular expresan solidaridad y lazo social que están entrelazados con las raíces de la cultura religiosa popular y los gustos locales y que siguen vivos desde hace siglos en nuestra cultura.
Se trata de manteles destinados a resolver los problemas de la gente, permitiendo lograr una especie de calma espiritual y psicológica. El mantel iraní involucra a todos los miembros de la familia, cubre todos los gustos e intereses y toma en cuenta todas las necesidades humanas. La mesa persa se extiende en el lugar más vívido y agradable del hogar y en el medio de la alfombra iraní, que inculca el jardín, la llanura y la naturaleza. Tiene una posición superior y una posición inferior. Ocupar en la parte superior del mantel tiene un sentido concreto y transmite a los demás la credibilidad de la persona sentada allá. El respeto al invitado se manifiesta haciéndolo sentar en la parte superior del mantel, mientras que el anfitrión se sienta en la parte inferior como signo de modestia. El mantel disfruta de un alto valor en la cultura persa. Tanto es así que el respeto al mantel requiere que éste no sea irrespetado, entonces debe ser removido en su debido tiempo. En el pasado, el anfitrión era el último en dejar de comer, con lo cual retiraban el mantel. Evidentemente, él trataba a los demás con consideración a la hora de comer, para que todos los invitados tuvieran oportunidad suficiente de comer y no se sintiesen avergonzados si tardaban en terminar. Se puede decir que los iraníes hacen manifestar todos los aspectos de su hospitalidad más o menos en el mantel, de manera que él mismo es la imagen más clara que tienen los invitados no iraníes de la hospitalidad de los persas.
Jean Chardin, un viajero francés del siglo XVII, ha destacado este punto en su itinerario de viaje. De hecho, el mantel iraní no está dedicado exclusivamente para comer y beber, sino que los iraníes extienden uno especial por diferentes ocasiones. Puede decirse que el mantel es un aspecto de las creencias religiosas del pueblo de esta tierra, y en este sentido, incluso el mantel para comer tiene un aspecto ritual y de fiesta. No solo en las fiestas, sino también en el hogar, el mantel sirve de pretexto para reunir a los miembros de la familia. En torno al mantel persa se manifiestan las más íntimas relaciones familiares, manteniéndose la posición de cada persona, todo en su lugar y respeto para todos. Por eso, el aspecto ritual del mantel prevalece su aspecto funcional, es decir, comer es un pretexto para algo más honorable, que es reunir a las personas. Los iraníes valoran mucho el estar reunidos, tanto en la familia como en la fiesta. Tal vez esta calidad de vida colectiva se manifieste más que en cualquier otro lugar en torno al mantel. Es por la prevalencia del aspecto ritual del mantel de comida sobre el aspecto funcional por el que este mantel tiene reverencia. Y si alguien no lo respeta, es reprochado e incluso el mayor de la familia puede prohibirle comer.
En la cultura iraní, comer en un mantel crea apoyo, sinceridad y la amistad, haciendo comprometidos uno con el otro. Entre diversos meses que organizaron los iraníes El de Hafsin, las siete eses, es de particular importancia y es la celebración más famosa de Noruz o Año Nuevo de los iraníes. Es símbolo de frescura y júbilo y un pretexto para reunir a los miembros del hogar en los momentos espirituales del inicio del Año Nuevo. En el primer día de la primavera, que coincide con el comienzo del Año Nuevo persa, todos los miembros de la familia que han limpiado y decorado juntos todas las partes de la casa, después de bañarse, se ponen ropa nueva y limpia, se sienten junto al mantel de Hafsin y comienzan el Año Nuevo con un clima lleno de amor y alegría. Extender el mantel de Hafsin en la fiesta de Noruz es un acto simbólico que, además de su impacto en la vitalidad del corazón y el alma humana, incluye valiosos puntos educativos, mensajes morales y la unidad. Cada uno de los siete elementos del mantel de Hafsin lleva conceptos tales como crecimiento, renacimiento, fertilidad, abundancia, bendiciones y etc. y llama al hombre hacia estas enseñanzas. Para conocer los elementos del mantel de Hafsin, les invitamos a acompañarnos en la próxima emisión. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa. Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán, donde les daremos a conocer los lugares más espectaculares de este vasto territorio. A continuación de nuestro viaje a las hermosas ciudades de la provincia de Golestán, hoy visitaremos Ramián, una joya verde de esta provincia. Acompáñennos, por favor. Esta ciudad está ubicada en el corazón de las montañas de Alborz Oriental y ha acogido a muchos turistas con sus espectaculares vistas, numerosos manantiales, cascadas y arroyos, además de hermosos y espectaculares bosques, rodean esta tierra milenaria y crean paisajes prístinos que atraen a cualquier visitante. Ramián fue la capital de verano de la dinastía de los Partos y el lugar de descanso de sus reyes, y los artefactos descubiertos en sus bosques y montañas, así como los monumentos históricos, ratifican esta afirmación. La ciudad de Ramián, centro de esta ciudad, con increíbles atractivos naturales, históricos y religiosos, es un buen lugar para viajar. El nombre de Ramián está ligado a los textiles de seda y la obra de arte más importante de este pueblo. Los chalecos de seda y la ropa de mujer son muy famosas no solo en la provincia, sino también en todo Irán. La apicultura es también una de las antiguas ocupaciones en Ramián, y las llanuras y bosques que rodean esta provincia son un buen lugar para este sector y la producción de miel. Su miel es de alta calidad, tiene un buen mercado en la región, pero más que nada Ramián es famoso por sus atractivos naturales. Entre las atracciones turísticas de la ciudad podemos ir al pico de 2.400 metros del castillo de Mirán, al lago natural de flores de Ramián con una profundidad de 80 metros con imágenes de ensueño, las cascadas de Hoxhag, las cascadas de Seyed Kalate con 8 cascadas, el complejo de las cascadas de Shaft, cuyo número llega a 12 cascadas y el más corto es de 8 y el más alto tiene 32 metros de altura. El complejo de cascadas de Pashmaki, el manantial de Nilberg, el manantial de Higos, el área montañosa de Alan Daré, el pueblo turístico de Pagalé, el bosque de Darremola, la colina histórica de Nakarekane, el hermoso parque forestal de Deland, la reserva internacional de Sarbe Zarvin, la santa tumba de Bibi Halime Hatun y el museo antropológico Ramián. Debido a la popularidad de las atracciones naturales de Ramián, es apropiado visitarlas.
Sin lugar a dudas, una de las atracciones más bellas de la provincia de Golestán es el lago natural de flores de Ramián. La fuente y el lago natural de flores Ramián se encuentran en las laderas de la montaña, en medio del bosque y al sur de la ciudad de Ramián, en la región de Golestán. Esta primavera, cuya agua fría y refrescante fluye desde el subsuelo como una piscina turquesa natural de forma ovalada, tiene 90 metros de largo, 80 metros de ancho y hasta 80 metros de profundidad, y se encuentra a una altura de 320 metros sobre el nivel del mar en un lecho de río de formación de piedra caliza. Es el hogar de varias especies de animales acuáticos y los árboles de hojas grandes crecen cerca. La palabra meta, en turco azerbaiyano, significa laguna y lago. Esta fuente es considerada un símbolo cultural por los lugareños y disfruta de un papel particular. Su identidad histórica, cultural y natural significó que se generaron varios cuentos y leyendas. Este lago está cubierto de arbustos balik, árboles de hoja ancha y robles, y cerca de este sorprendente y hermoso manantial hay una reserva forestal de uno de los árboles más importantes de Irán, Sarbe Zarvin, un árbol con buena madera, propiedades medicinales y cal. Además, vierte generosamente su clara agua en el río Karachay e irriga las tierras agrícolas circundantes. También hay una variedad de peces. Estas especies incluyen peces negros, supernovas y peces blancos de río. Debido a que el pescado blanco es tan importante para la gente de la zona lo pesca para consumo personal. En la naturaleza única de Ramián, el castillo de Morán o castillo Mirán es uno de los lugares que sorprende a todo espectador. Este castillo se encuentra en un pico y con una altura de 2.430 metros en la parte suroeste de la ciudad de Ramián. Este antiguo castillo de varios miles de años se ha construido en un terreno de 3 kilómetros cuadrados. Algunos afirman que fue la capital de verano de los partos, construido por Tirdad y entregado a Dara, el griego Darío. En la cima de este pico y sus laderas se ven plantas como tejo, carpe, haya, nogal, biblia, menas, agracejo, romero, azafrán de montaña y soranyán o arrepentimiento, así como manadas de caballos salvajes, tigres, ciervos, chacales, osos, lobos, halcones, águilas y búho. La aldea montañosa de Pacalé, cerca del castillo de Morán, con una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, en diferentes estaciones, es el destino de muchos turistas.
Pashmaki es una región veraniega en el suroeste de Ramián, a unos 3 kilómetros de la aldea de Pacalé. El clima fresco de esta región en verano y la nieve en invierno dan la bienvenida a los amantes de la naturaleza. Esta área, que se encuentra justo debajo de la cima del castillo de Mirán, tiene muchos manantiales y cascadas, la más grande de las cuales es la cascada de musgo de Pashmaki. Otro centro turístico de Ramián es el bosque y los manantiales de Nilberg, ubicado a 4 kilómetros al sureste del centro de la ciudad de Ramián. Las formas de llegar son caminos de tierra que son utilizados principalmente por agricultores y vehículos agrícolas. El área donde se encuentra el bosque y el manantial Nilberg tiene tantos manantiales y cascadas que la gente de Ramián obtiene su agua potable de estos manantiales. En algunas partes del bosque de Nilberg, los afluentes de estos manantiales se cruzan entre sí, y en otros lugares llegan a pequeñas colinas y crean pequeñas y espectaculares cascadas. Nilberg usa ropa diferente según las estaciones. En primavera y verano, que es la temporada de rejuvenecimiento y floración, se combinan el verde de los árboles y la blancura de los manantiales. Con la caída del otoño, Nilberg saca su túnica dorada de la caja de la naturaleza y muestra su elegancia. El invierno, que es la estación de la blancura y el encalado, y los bosques y los árboles se vuelven del color de los manantiales. Un poco más arriba del manantial Nilberg hay una cascada llamada Hosak, en medio de un bosque virgen e intacto entre dos montañas que ha creado una hermosa vista. La distancia desde esta cascada hasta el manantial es de menos de una hora a pie, que recorre todo el camino a lo largo del hermoso río y, por supuesto, hay cascadas en el camino. Los asombrosos efectos naturales de Ramián no se limitan a lo que hemos dicho. En el corazón de los densos bosques, al este de Ramián, hay hermosas cascadas que han creado una naturaleza muy hermosa.
El complejo de las cascadas de Soré Germán se encuentra a 3 kilómetros al sureste de la ciudad de Ramián y su cascada más alta tiene 28 metros de altura. Hay más de 8 cascadas a lo largo de la ruta Soré Germán, La altura de la primera cascada es de unos 23 metros y menos de media hora después, todos admiran otras tres cascadas. De este complejo de cascadas podemos mencionar la cascada de Naimabad, con una altura de 28 metros, que es utilizada por los atletas para aterrizajes técnicos. Uno de los lugares recreativos más singulares de Golestán es la carretera Ramian Shahrut. Esta carretera es una de las carreteras verdes de Irán y se encuentra en el sureste de la ciudad de Ramian. La longitud del recorrido es de 100 kilómetros y las vistas muy espectaculares deslumbran la mirada de todo espectador y hacen que la conducción por esta ruta sea placentera. A diferentes distancias del camino hay manantiales claros y áreas de descanso adecuadas que le han dado a este camino un encanto especial. Todo el recorrido se encuentra en una zona de asfalto de Ramian. A 28 kilómetros al sur de Ramian y en la carretera Ramian Shahrut se encuentran el bosque y las alturas nevadas, montañosas y frías de Olang. Esta región es un fértil pastizal con vientos constantes y frescos que recibe a muchos turistas. El bosque de Olang se encuentra a 2.800 metros de altitud en Ramian. Esta zona está cubierta de nieve durante la mitad del año y tiene veranos extremadamente frescos y es uno de los lugares favoritos de los turistas. Olang ve deportes de invierno en invierno. Hay una llanura llamada Baduboar cerca de Olang y también antes de esta amplia y nevada llanura hay hermosos y sinuosos caminos sinuosos de Badu. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Hasta la próxima.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.
Thank you.